Flashback. Producción y conducción de Agustín Benelli.
Con el mentón caído sobre la mano ruda, el pensador se acuerda que es carne de la huesa, carne fatal, delante del destino desnuda, carne que odia la muerte y tembló de belleza. Y tembló de amor, toda su primavera ardiente, y ahora, al otoño, anegase de verdad y tristeza. El de morir tenemos, pasa sobre su frente, en todo agudo bronce, cuando la noche empieza. Y en la angustia, sus músculos se yenden sufridores, cada surco, en la carne se llena de terrores, se hiende como la hoja de otoño al Señor fuerte que le llama en los bronces, y no hay árbol torcido de sol en la llanura, ni león de flanco herido, crispados como este hombre que medita en la muerte. El pensador de Rodin. Un poema dedicado a Laura Roddick de nuestra novel Gabriela Mistral. Para abrir una conversación que, por esas cosas de la vida, tiene un correlato tal vez en otro texto que se escribió hace poco de mi invitada y que es un diálogo con Gabriela Mistral. Bueno, de mi invitada puedo decir que es una poeta que gusta mucho también de conversar en la radio, de desarrollar radiofónicamente conversaciones con los poetas en torno a la poesía, a la literatura. Ella desarrolla una labor importante en la ciudad de Talcahuano hace mucho tiempo y la hemos invitado para conversar de Gabriela Mistral y, por supuesto, de su obra, conversar de Sideral, que es un texto publicado hace poco, el año pasado, y mi poeta se llama Lidia Mancilla Valenzuela, y al cual una cordial bienvenida a Flashback.
Gracias, gracias por la invitación, gracias por estar en esto tan maravilloso que es la radio. Hace muchísimos años, yo te diría 30 años que hago radio, intermitente, pero me busca y me llama y me amarra la radio. Me encanta.
Sí, tiene una magia especial, esta posibilidad de que solamente la voz se escuche y que no podamos ver nada, claro, sino solamente escuchar, algo que se ha perdido en este mundo.
No, y lo bonito de eso es que no importa que estés gorda, estés flaca, te tiñiste el pelo, ¿no? Yo creo que es maravillosa la radio, el anonimato físico.
Te quiero preguntar, como tú tienes tu tiempo ya en contacto con este elemento tan precioso de la poesía, ¿qué ha significado en tu vida en el términos de comprender ese fenómeno? ¿Cómo comenzaste pensando en él o qué creías en él? Y después, ¿cómo ha ido madurando y cómo tal vez se ha ampliado esa visión sobre la poesía? ¿Tienes alguna conciencia del desarrollo en tu mente, en tu conciencia de lo que pensabas al comienzo y lo que ahora piensas?
Oh, hemos caminado muchos años, muchos. Fíjate que surgió como tan espontánea en mi vida la poesía. Cuando era niña, yo vivía en Arauco. En mi casa, de esas casas quintas, había un peral. Y yo me escondía en el peral porque vivía, como era la más chica, entonces Lila anda a comprar pan, linda, ta, 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 y todo eso. Entonces yo me escondía arriba del peral. Y ahí vi mundos que nunca he vuelto a ver. Vi que las hojas se movían, pero no era solo moverse, sino que hablaban, decían cosas. Y como estaba a un paso del mar, entonces escuchaba el arrullo eso tan que hasta el día de hoy me persigue. Y ese esperar fue el inicio del encuentro. Y mira, de las imágenes.
Lidia, lo que tú me estás comentando es una experiencia de vida que lamentablemente los citadinos hemos perdido. Escuchar a la naturaleza decirnos cosas. Nuestra sensibilidad está, claro, casi muerta. Y claro, también a veces tenemos breves contactos con ella, no sé, puede ser en las vacaciones, cuando vamos al sur o vamos a algún lugar donde hay un lago, donde hay un mar, donde hay bosques. Pero es tan corto que nuestra naturaleza no logra hacer contacto como debiera hacer con ella.
Yo la busco. Yo en mi casa habitualmente ando descalza porque salgo al jardín. Y la tierra es importante para mí. Yo tengo tierra en mis patitas. Y no piñén, tierra. Entonces, no, yo la busco, yo la necesito. Yo cuando está mi alma por un lado y mi mente por la otra, yo voy al mar. Yo me encuentro ahí y amo al mar, lo busco. Porque si no, los avatares de la vida, esto de ir y venir a las enfermedades, la pobreza, los desencuentros, los amigos que se van, que te juegan chueco, y perdón por la palabra, todas esas cosas me harían triza. Ya estaría como en otra parte, o sea, renegando contra la poesía, renegando contra esto. Pero no, fíjate, yo tengo mi alma en paz, tranquila, con los dolores típicos que me ha ido dejando la vida. Pero si yo no tuviera eso tan lindo que te da Dios en la naturaleza, no estaría aquí contigo. Porque yo escucho los pájaros. Yo habitualmente me gusta sentir los grillos. Y si hay uno en mi casa, trato de que dure lo más el tiempo posible, porque lo necesito. Si no hay naturaleza, no hay Lidia Mancilla.
¿La poesía entonces para ti es la naturaleza?
Esencialmente la naturaleza. Es como... Y ahí uno la va encontrando y se va descubriendo y la va armando. Yo te comentaba adelante que a mí me ha costado un montón y que mi poesía sea sencilla, porque no me interesa que suene como académica, ¿no? Me gusta que alguien que la lea de donde sea, wow, diga que el pajarito cantaba así, fíjate, pero lo leí en el libro de la Lidia. Entonces, eso es la búsqueda para mí de la poesía. El sentir. Y mientras más sencilla sea, más el lenguaje natural, naturaleza, para mí es mejor. Y eso no quiere decir que yo no lea a Huidobro, que no lea a Millán, que no lea a Roca. Todos estos grandes que tienen un lenguaje encriptado, los leo, pero pasan dejándome sus imágenes, pero no para preservarla.
Ahora, en ese ámbito de la naturaleza, sin duda que nosotros podemos ver y encontrar mucha belleza.
Sí, pues.
Muchos elementos que nos sorprenden. Yo la verdad que te cuento que cuando era más joven, adolescente, yo me internaba en la naturaleza y me bajaba un silencio enorme. Me quedaba mudo. O sea, era como que perdía el habla. Y bueno, quizá malinterpretaba esa situación y a veces me incomodaba ese recogimiento que se me producía por estar en contacto con la naturaleza. Y ahora no lo tengo en esa profundidad. Y claro, recordándolo ahora... pienso que sería interesante volver a tener esa experiencia, pero descubro que no basta con un fin de semana.
No, pues.
Porque yo siempre voy al mar, a ver el mar, a estar junto al mar. Y me encanta, pero no logro esa
comunión,
ese ensimismamiento en ese ámbito. Seguramente si tuviera una semana, o dos semanas, o un mes, yo creo que allá ahí empezaría a despertarse algo nuevamente. Ahora, tu poesía, por lo tanto, la presencia, yo sé que están los pájaros, porque el último programa
que hicimos
cuando estuvimos conversando de tu poesía, los pájaros predominaban, ¿no es cierto?, en ese aire, en ese oxígeno de tu texto. Pero ahora las cosas son distintas. En Sideral veo que hay una cosa distinta acá. No está el amor de la naturaleza hacia nosotros, sino que hay otra naturaleza.
Y hay otro amor. Bueno, yo creo que para nadie es secreto que Marcos Cabal fue mi compañero de vida por muchísimos años. Y es un homenaje a ese amor. A ese amor doloroso, ese amor hermoso que uno va encontrando a cada paso y que todos los seres humanos lo hemos vivido de alguna u otra forma. Marco fue el compañero ideal para mí, por los dos poetas. Bueno, dejemos la imaginación los de dos poetas juntos, ¿cierto? Y él se fue. Se fue por las veredas esas de las oscuridades.
De la memoria.
De la palabra soledad. Y de la palabra olvido, que el olvido es tremendo, pero es el olvido que no es de decisión propia. Ese olvido que llegó porque no te quedó otra que irte por esas escaleras. De eso hablo, del Alzheimer, hablo de la lucha de un guerrero que no vio nunca el arco iris y que se fue. Y que cada vez que voy a verlo, es un nudo en el alma.
Me gustaría que nos compartieras algunos textos de este texto, Sideral.
Ok. Ven a esta fiesta de poesía, a esta mesa dispuesta para tu sonrisa. Ven con tus poemas a cuesta. En tu costado izquierdo trae todo. La patria ya no te espera. Déjame invitar a los poetas antiguos. Esos que traen en la mirada la amistad. No sé si existen, pero la poesía es real. Ve en Sideral a jugar con las sílabas. Eterno poeta de los tiempos difíciles. Vamos, probemos un bocado de rimas. Siéntate a mi lado en esta experiencia oral. Ven a la luz de las tradiciones. Espera a la Safo, Homero, García Lorca, Neruda. Vamos, arrímate a la mesa donde los madrugales, en risa contagiosa, a tu tiempo entonarán. ¿Quién oprimirá tus manos cuando yo no esté e implorará por la paz de tu alma? ¿Quién, amor, quién? Ha llegado la época, se desmigajaron los trigos del alma, tu nariz no exhala el olor de los lirios, el camino es algo más que la lluvia en enero. El viento de Dios pasa hendiendo el gajo de tus carnes volanderas. ¿Dónde empieza la realidad? ¿Dónde concluye la fantasía? ¿A qué profundidades alcanza la imaginación y su tendencia? Se apoderaron las sonrisas. La tribulación se encarga del alma cubriendo de sombra el camino, aventando días. ¿Y qué va a pasar mañana si yo me voy primero?
Gracias, Lidia Mancilla, Valenzuela, para los amigos que llegaron atrasados a la sintonía de Flashback. Tú me has señalado que has terminado otro texto.
Sí.
Y es un diálogo con Gabriela Mistral, que ya lo mencionaba.
Amasijo de mi tiempo.
Ajá. ¿Y cómo nació ese diálogo?
Es que yo amo a la Gabriela, sus luchas.
Uh-huh.
Ella es todo lo que no debió ser en ese tiempo, porque si tuviéramos la Gabriela ahora
sería alguien más o menos común.
Pero
no ese, tanto, pero
no,
sí,
no,
respecto
no,
a sus luchas,
no, sí, pues a las luchas me refiero.
Sí.
La desigualdad social, yo creo que estaría ahí firmemente y estaría en todos estos los desfiles y todas estas cosas que ocurren ahora.
Ahora ese aspecto, Lidia, no es el que se destaca, el que se mencionan los discursos.
No, porque se va todo a la niñez y al amor de Dios.
Claro.
Y que se mató su amor, eso es todo lo que se habla.
Que obviamente que es correcto.
Está bien.
Pero se omite
la otra Gabriela.
Ese aspecto de Gabriela, ¿no es cierto? Que denunciaba.
Las luchas sociales, la desigualdad, lo de la mujer que era tan atropellada. Uh-huh. Todas esas cosas, yo creo que fue la primera mujer feminista que a mí me llegó y me caló el alma.
¿Tú crees que eso es lo principal que se ha omitido de ella o hay algo más que se haya omitido?
Bueno, se dicen, porque en realidad es, no lo sé. A lo mejor uno encuentra la mamá, Gabriela, uh-huh. Y si fue su hijo o no, Jin, yo creo que eso ya no importa.
No tiene ningún sentido.
Pero viéndolo dentro de su libro, su poesía dedicada, tú ves la desesperación de la mamá soltera. Uh-huh. Que sigue siendo en las ruralidades, porque uh-huh. La persona que es citadina no pasa.
Pero ese sería un detalle que no tendría sentido
ahora
hacerlo público o que sea trascendente. El otro me parece que es trascendente, su preocupación social.
Claro, no, pero también la tenemos como lesbiana. También es un tema fuerte en la actualidad. La Gabriela, si fuera o no fuera, eso no importa. Es como va señalando la historia, como la haciendo más potente.
Claro, bueno. Pero es un tema, supongamos que fuera así real, pero ella lo guardó en secreto, a pesar de su voluntad, ¿no es cierto?, de ser distinta a todas las mujeres. Porque
sí,
uno se pregunta si tenía esta garra, ¿no es cierto?, este valor. ¿Por qué lo otro lo guardaría en secreto? Es una posible pregunta.
Es que yo pienso que es su decisión.
Claro, entonces, para mí lo destacable es lo que ella mostró, lo que ella quiso decir, lo que está en la vida privada. No sé qué grandes significaciones podría tener.
Pero piensa en Piececitos de Niño. Es un poema tremendamente social. Pero no en la almorciera. Yo me acuerdo a uno de mis nietos, lo recitaba y me lo cantaba. Me decía, hoy los niñitos están sin zapatos.
¿Ya? Porque disculpa, Lidia, porque otro aspecto que no se destaca de ella es el aspecto espiritual de Gabriela. No, tampoco se destaca.
Tampoco,
o sea,
se lleva.
Su concepción de la religiosidad, que era distinta a la del medio, que no correspondía.
Es que de un comienzo empezamos a hablar de lo que es la naturaleza, cómo se siente, cómo la palpa. Yo conozco las partes donde vivió Gabriela, estuve un par de días en cada ciudad, y tú te empapas de eso, y yo entiendo a la Gabriela desde que conocí su terruño. Se me adentró porque descubrí su aridez.
Es tan especial ese lugar.
Claro, ¿no? Entonces uno va descubriendo y uno es como el lugar donde nace. Nosotros que somos pura vida, pura efervescencia, porque somos puro verde, pura lluvia. Entonces te cambia el concepto. Y descubrir en esa inmensidad de los cerros, en esos silencios otoñales, pero fabulosos, encontrar a la Gabriela, maravillosa. Y volviendo al poema, azulosos, ¿te imaginas cómo estarían? Uno diría ahora morados de hielo, de frío. Claro que ahora como hay ropa usada, entonces claro, se compra de otra manera.
Sí, lo que sucede es que lo dice tan bellamente que lo terrible como que queda sumergido, ¿no es cierto?, en esa belleza
claro,
de su
por eso
poesía.
Es que no se ha descubierto.
Claro.
Estamos solamente rasguñando la poesía de la Gabriela, esa inmensidad de sentirse mujer, pero mujer de lucha, guerrera. No, yo creo que es maravilloso. Merecido sus galardones y todo lo que haya logrado en la vida. Porque nos legó. Y fíjate que yo pienso que un día me encontré con unos poemas que cuando uno dice de la lucha del feminismo, ¿cómo luchó ella? Con la cabeza.
Claro.
Entonces hay que mostrar eso. Decir, yo le decía a una chica, me decía, ¿usted es feminista? Obvio. Y me decía, ¿pero cómo lo demuestra? Si no va a las marchas, no va a... No, le dije yo ya eso, ya lo hice, ya tengo un par de décadas ya, pues. Pero yo le dije, fíjate que yo voy a creer firmemente en el feminismo, pero a todo dar cuando tú me respetes. Cuando nosotras empecemos a respetarnos, no nos van a matar, no nos van a pegar, no nos van a desechar. cuando aprendamos a respetarnos nosotras. Cuando en vez de sacar tres concejales, saquemos tres concejalas. Entonces, claro, provoca como rasguño en el otro, pero...
Claro, el orgullo herido.
Claro. ¿Por qué es así?
A un hecho, ¿no? Que me dice racionalmente que el camino es otro.
Claro.
¿No? Y en ese sentido, Gabriela Mistral fue muy inteligente. Ella se hizo sola a sí misma. 100%.
Exactamente.
Ella no tenía apoyos de institucionalidades detrás de ella.
Y tampoco las buscó.
Claro, y avanzó sola. Porque fue muy inteligente.
Donde ella se planteaba, donde ella llegaba, había un silencio atroz. Un silencio que habla, que escucha. Era... Un día yo la escuché mucho en México, en uno de esos que andan en YouTube, ¿cierto? Los videos. Ella hablaba de plantas, hablaba de hierbas medicinales, hablaba de todas esas cosas que menos hablaban. Porque la mujer y los hombres también están dentro de su interioridad. Todo lo que te dice de adentro hacia afuera. Están volcando. ¿Qué representan las piernas para mí? ¿Qué representa el corazón? O sea, de adentro hacia afuera. Pero la Gabriela no. La Gabriela iba de afuera hacia adentro. Y por eso crecía su interioridad. Porque se detenía cuando habla el poema Chile. Oye, yo lo he leído no sé cuántas veces, pero es por lo que me lega, ese legado maravilloso. Yo tengo un libro que se llama En la cresta de la ola, que es una antología de 250 personas escribiendo a Talcahuano. Y lo empiezo con un poema de la Gabriela dedicado a Talcahuano, porque es su legado. Yo te confesaba de Nati, confieso públicamente, yo no la leo porque me castra. Entonces, ¿qué pasa? Que termino escribiendo y una mala réplica. No, pues mejor huyo. Pero todo lo que es su vida, todo lo que es su referencia, no es que sea una erudita, pero sí ha provocado un cambio sustancial en mi trabajo.
Y estamos, en los 130 años de su natalicio.
Claro.
Un tema que nosotros al interior de los festivales internacionales de poesía del Bío-Bío lo hemos tomado como una tarea de mostrar su trabajo, de recordarles a los chilenos, y no solamente a los chilenos, que estamos en esa fiesta que debería haber, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Pero yo escucho poco de que se hagan cosas respecto a Gabriela Mistral. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Se están haciendo las cosas debidas a los 130
Yo hace poco estuve como jurado en un concurso de declamación de la poesía de Gabriela Mistral.
¿Pero tú ves en los medios?
No, nada.
Nada, ¿no es cierto? No,
en los colegios es como puntuales, y sí, algunos colegios, no claro. Todos. Porque hay que, todo es rapo. El iPod ya pasó, ya viene otra, viene otro. O sea, me refiero a la tecnología. Ya mi celular está como bien out. Entonces, uno se va dando cuenta, pero la poesía es perenne, porque mientras haya naturaleza, mientras hay un ser humano que le guste mirar de adentro hacia afuera, va a estar ahí.
Ahora te llama la atención aquello que has mencionado de Gabriela. ¿Qué otro aspecto te llama la atención, aparte de su escritura? ¿Qué ella, recuerdas?
Ella en sí, a mí me llama lo poco que sonreía. Y cuando encuentro alguna fotografía de ella que está luminosa, yo digo, está plena de amor. No importa el amor que sea, amor, la palabra amor.
No, pero ella tenía buen sentido del humor. Era así, Gabriela,
pero claro. Si uno lee su trabajo en el poema Chile, sales, ahí se ve la personalidad de ella. Pero la Gabriela, yo creo que era muy introvertida. Como que se guardaba las cosas privadas muy en su interior y que aprendió a disfrazar muy bien. Porque si tú lees su poesía, bueno, la buena poesía te da para tener 5, 6, 7 versiones de un solo poema, tanto como lectores haya. Porque si a la primera lectura tú entiendes lo mismo que entiendo yo creo que le faltó algo al poema. Pero si hay 10 lectores tienen una opinión distinta, y la poesía de Gabriela causa eso.
Ahora, el gran machismo que había en la época de Gabriela hizo que Chile perdiera tantas cosas de Gabriela, su presencia en Chile si hubiese sido más recurrente, hubiese estado más tiempo, porque finalmente, ¿quiénes la aprovecharon? Bueno, ella se radicó en Estados Unidos.
México.
Y México
hasta el día
también.
De hoy es una, no sé, un ícono. Que para nosotros ahora recién está muy como rasguñando la piel de la poesía de la Gabriela, recién viendo sus cosas maravillosas y descubriendo un mundo que de repente no queremos por esto del caminar tan rápido del tiempo.
Bueno, yo te cuento, bueno, en realidad te lo he mencionado ya, que por esa razón, por Gabriela Mistral, que bueno, publicó este precisamente Desolación, del libro del cual he leído la introducción a este programa, de uno de sus poemas, que publicó en Nueva York. Ella enseñó en Nueva York y murió en Nueva York. Vamos a iniciar eventualmente los festivales del Bío Bío en Nueva York el 9 de octubre, con una amiga de Gabriela.
¡Ay, qué lindo!
Sí, que la conoció cuando era muy jovencita y que permaneció cerca de ella los últimos 2 años. Así que estamos muy contentos también de haber tenido esta conversación contigo. Lamentablemente el tiempo, me están diciendo que ya se acabó.
Y se fueron los minutos.
Y bueno, te agradezco que hayas compartido tu poesía, esos 2 poemas de tu último libro, Sideral, y que seguramente yo te voy a invitar para que podamos conversar de esa publicación, ¿no es cierto?, sobre tu diálogo con Gabriela Mistral.
Creo que es un trabajo bien interesante, y no porque lo haya hecho yo, sino porque cómo veo yo, cómo lo siento. Y a veces como que cometo el pecado de como igualarme en el sentido de las cosas. Ella tuvo un amor que mataron, yo también tuve un amor que mataron. Entonces, es un diálogo.
Gracias, Lidia.
No, gracias a ti por invitarme. Adiós, amigos. Gracias por escuchar.
Flashback. Producción y conducción de Agustín Benelli.